Bueno, qué lujo el humor de Martín Nasif. Ahí está girando un poco el mapa mundo y todo parece indicar que vamos a poner el dedito ahí para frenar la rotación en Perú. Pero bueno, esto es que viene el viejo y querido inmortal Sandro de América. Estaba pensando, tiene una onda medio balalaica esto, ¿no?
Y bueno, es el gitano, ¿no?
Se inspiró ahí el...
Es el gitano, Claudia, sí, no te
claro,
olvides.
Claro, se inspiró un poco ahí el Sandro, qué bueno, bueno.
Sí, y la vida sigue igual. ¿Y por qué Sandro? Con la complicidad de mi querida Carolina de Cuadro, que es una gran productora, una gran viajera.
Ustedes dos juntos son terribles, ¿eh?
Somos dinamita, como aquellas películas.
Sí, sí.
Vamos a hablar en
estoy
las
empezando
cosas
a preocupar.
De... ¿Cómo?
Me estoy empezando a preocupar.
No, vos tranquilo. Vos tranquilo, cabrón. Vamos a hablar, entre otras cosas, de Roberto Sánchez, que era el nombre de gran Sandro. Roberto Sánchez es el candidato a presidente del Perú, pero antes de arrancar con Perú, quiero hacer un pequeño comentario sobre, porque yo no sé si vos estás enterado, Nelson, que la guerra en el Medio Oriente sigue.
Están a los bombazos, sí, hoy decíamos algo, sí, sí.
Bueno, empezó la semana con un anuncio del presidente Trump de un acuerdo de paz inminente. Los iraníes quieren hacer un acuerdo de paz. El acuerdo de paz está al llegar. Bueno, al otro día se cayó un helicóptero, al parecer un helicóptero Apache, así en el estrecho de Hormuz, y volvieron los bombardeos. Hoy estaba escuchando un informe de la cadena SER en España que analizó en estos 100 días de guerra cuántos anuncios de la inminencia de la paz por parte del presidente Trump, fueron hechos, y en 100 días hubo 37 anuncios de un acuerdo inminente. Cada dos días y medio, un anuncio de paz. ¿Ah? O sea, esto es...
Es como matemático. Como...
Sí, bueno, claro, es lo que nos da hacer la división. Pero te quiero decir, es como llamar al perro y decirle que se siente, ¿no? Se enloquece uno, porque no sabe para dónde, no vamos ni para atrás ni para adelante. Dicho lo cual, vamos al tema de hoy, Kaula, que esto sí que es adrenalina pura. Yo voy a... Bueno, imagínate que cuando voy al estudio llego una cantidad de papeles importantes.
Sí.
No sabes lo que es el escritorio en este momento, no podés creerlo, pero yo voy a meter la mano acá entre los papeles para agarrar el mouse y darle al F5. Bueno, seguimos más o menos igual. 9.014.951 votos para el amigo Roberto Sánchez. Y Keiko tiene 9.007.614. O sea que, mira, estoy haciendo la cuenta acá en vivo porque no puedo sino...
Muy bien.
Hacerla mental porque hace frío, es tarde. 7.337 votos de diferencia.
Uh-huh.
¿No? No es diferencia, ¿no? Por eso yo le mandaba un mensaje a Carolina ayer, creo, cuando vimos que hay mucha gente que estaba festejando, incluso algunos mandatarios extranjeros que están festejando por una u otra opción, porque ahora está Roberto Sánchez arriba, pero ayer estuvo Keiko y se fueron pasando y 20
Keiko,
minutos de diferencia.
La gente de Keiko festejó muy poquito casi al inicio de los resultados. De Sánchez han festejado más, ¿no?
Claro, pero ¿qué pasa?
Desde la elección hasta ahora.
Vamos a ir un poquito también atrás de las cifras.
Las cifras son insignificantes.
De los que
Martín,
estamos claros. ¿Qué pasa? En este momento si queda un 3% de las actas para contabilizar. Quedan 378 actas pendientes. Me estoy fijando acá en la página de la OMPE de Perú. Son el 97.8 escrutados ya, pero hay 1.614 actas objetadas. ¿Esto qué quiere decir? Esto como cuando en nuestro sistema hay un voto observado, después ese voto va se analiza de forma independiente y se ve por qué se observó, si está bien observado o mal observado. Bueno, tenemos que tener en cuenta que cada acta puede tener un máximo de 300 votos. Uh-huh. Entonces, si hacemos la cuenta, nuevamente, nos da, si todas las actas tuvieran 300 votos, que es el máximo que pueden tener, que no todas tienen, ¿tá? Porque hubo una participación de un 70%, o sea, participó menos en la segunda vuelta que en la primera. Si todas las actas tuvieran 300 votos por acta, sería un total de 484.200 papeletas de voto, o sea, mucho más, casi 10 veces más de la diferencia que hay en este momento.
Es impresionante.
¿Ah? Sí. O sea que si se terminara el escrutinio en este momento, tampoco podría declararse un vencedor. Podemos tener, esta novela va para largo, yo te diría que por lo menos puede tardar unas 2 semanas.
O sea que, a ver, especifiquemos esto, ¿podemos estar un par de semanas sin saber quién ganó?
Claro.
Qué bárbaro.
Claro, porque ahora en este momento, a esta hora, la diferencia son 7.337 votos. Y hay una cantidad de votos que podría llegar en su pico máximo a los 480.000 votos. Mm. Entonces, realmente la diferencia es tan exigua. Lo que nos lleva al tema también detrás de lo que de los festejos y todo esto que hablábamos, que es lo que pasó en la primera vuelta. Está el sistema político peruano está totalmente disgregado.
Atomizado, eternamente atomizado. Ya van
pero cada vez más.
Sí, sí.
Mira, tenemos que tener en cuenta que hubo un cambio, se dejó atrás una herencia de la época de Fujimori, de aquella reforma del 94, uh-huh, del 93, que era el legislativo era unicameral.
Bien.
En el 2024 se aprobó una reforma constitucional que volvía al bicameralismo. O sea, volvimos a tener senadores y diputados. Eso empezó a regir con las elecciones de este año. Uh-huh. Y mira, en senadores hay 1, 2, 3, 4, hay 6 partidos. ¿Tá? 6 partidos, más o menos el bloque de lo que podría ser la derecha, contabiliza un total de un 40-41%. La izquierda y centroizquierda entre el 22 y el 24. Y hay ahí partidos de centro que son los partidos bisagra. ¿A qué voy con esto? Que justamente el que gane, vamos a suponer que se cierra ahora el conteo y los resultados son estos y no hay votos observados ni nada. O sea, ganar una elección de 18 millones de votos por 7.337 es como, digo, no te digo que es como no ganar, pero tampoco es que uno puede hacer lo que quiera.
Comentábamos hoy un poco con Carolina al principio, sea cual sea el resultado, no es buena cosa.
No, justamente
no,
por
no,
eso.
No es porque nada bueno, no profundiza la democracia, no le da, digamos, un nivel al gobierno para que pueda manejarse, lo pone en algo que es medio ya tradicional, que es la eterna negociación innegociable, porque es así como se trata el tema político a nivel legislativo de lo que fuera en Perú. Así que es
claro, la única diferencia con el momento anterior es el tema de la bicameralidad.
Claro.
Porque si bien se optó por una sola cámara en su momento, para que fuera más expeditivo el trámite parlamentario, eso también dejaba en solamente 130 personas la posibilidad de... 130 personas en un panorama totalmente dividido, la posibilidad de quitar al presidente. Por eso es la seguidilla de casos que tuvo. Digo, más allá de lo que puede, de las causas que puedan haber atrás, la seguidilla de presidentes que no completaban su mandato.
Exacto.
Mira, yo vos bueno, vos te acordás porque sos un tipo mucho más experiente que yo. ¿Te acordás los gobiernos en el Uruguay antes de la reforma? Sí. La característica cuando había multiplicidad de candidatos por partido, ¿no? Cuando era el voto al lema, podíamos tener presidentes con un 25% de votos reales respaldándolo.
Fue como ganó
Lacalle padre, fue como ganó Sanguinetti.
Sí.
Bueno,
sí,
claro. Acá vos tenés que en primera vuelta los que podrían ser presidentes son Keiko Fujimori, que tuvo un 17,18% de los votos,
sí,
directamente
sí.
A ella, y Sánchez tuvo el 12,03%.
Son cifras muy parecidas a las de la anterior elección, es decir, que creo que era un poco al revés, ¿no? Es decir, un 17-18 andaba Castillo.
Sí, ahora, el candidato, entre comillas, que más ganó y que más gana es el ausentismo.
Exacto, sí, sí.
Prácticamente ahora un 30%, en la elección primera vuelta fue un 27%, pero digo... es un porcentaje mucho mayor que cualquier candidato que se haya presentado. Entonces ahí radica un poquito también el problema de gobernabilidad, que no es otra cosa, yo no soy especialista, pero el tener partidos débiles, partidos políticos débiles, también hace mucho a esta situación. No, para un régimen democrático no es saludable tener partidos débiles o partidos que aparecen y desaparecen como hongos, ¿no? Ayer estuvimos hablando...
Hay una cuestión también medio antisistema, ¿no? Es decir, el que la mayoría sea el voto ausente es una mayoría que está en contra del sistema.
Bueno,
el sistema político, no sé, democrático, el del republicano, de los tres poderes, no sé, digo, es evidente que le molesta eso.
Dos por tres.
A la mayoría.
Dos por tres, Nelson, volvemos a centrarnos en esta columna, en las charlas contigo, en aquella frase famosa del presidente Alfonsín: con la educación se come, se cura y se educa. Y la pregunta es la misma, ¿no? Usando esa frase. ¿Qué pasa cuando con la democracia no se come, no se cura y no se educa? ¿Cómo tiene que reaccionar ese porcentaje de la ciudadanía que no recibe los beneficios de la democracia?
Claro, pero hoy por hoy también se entiende como el famoso que se vayan todos, ¿no?
Bueno, claro, termina habiendo un desencanto, claro, porque claro, si la democracia es un fin en sí mismo, va a haber mucha gente que no recibe ningún tipo de beneficio de ese sistema, que empieza a ser guiada por cantos de sirena que estamos escuchando en toda América desde hace dos o tres años. ¿Ah? Dos o tres años con más fuerza, ¿no? Siempre han estado pululando, pero ahora han llegado a los distintos gobiernos, los Kast, los Milei, los Bolsonaro. En el caso de Perú, no sin razón, porque es el país más desigual de toda Sudamérica, y estaba viendo acá unos datos de una consultora internacional que mide la desigualdad, el primero en Sudamérica y el cuarto a nivel mundial, ¿no? Con el 0,1% de la población que acumula el 22% de los ingresos nacionales.
Sí, es terrible.
Y la inseguridad alimentaria que afecta a 4,9 millones de peruanos. O sea, hay todo un Uruguay y más que tiene inseguridad alimentaria en el Perú. Entonces, con esos mimbres, dijeran los españoles, hay que construir. Y entonces es muy difícil construir una democracia sana y sólida cuando hay una sociedad que está realmente muy pauperizada. Son esas sociedades que se dicen del 80-20, ¿no? 20% que vive muy bien y un 80% que está en condiciones socioeconómicas muy muy complejas.
Y ese 20% que básicamente está concentrado en Lima.
En,
¿no?,
Lima,
es como,
sí,
es, por como, supuesto. Es como un país aparte dentro del país, ¿no? Es como una isla, ¿no? Es como otro país, aparte
del resto. El 76% de los peruanos ve en la desigualdad entre Lima y las distintas regiones del interior como un problema grave o muy grave del Perú. O sea que hay varias cuestiones. Y mira, y sumado a eso...
Porque también está como que Lima gobierna para Lima, ¿no?
Claro.
Y como que el resto le importa un carajo, ¿no?
Sí, los regionalismos empiezan a pesar.
Sí, sí, sí. Te pido una pausita, Martín, me la está pidiendo Diego.
Sí, así acá que, hay que mandas Diego.
Acá, sí, totalmente, así que arrancamos enseguida.